Este tema de la presentación judicial de la hoy vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, respecto a lo que es la empresa Google, sí, su producto más expuesto, que es el buscador Google, sobre la asociación de su nombre y apellido con una adjetivación que la defensa cree perniciosa, que cree buscada, que cree compuesta y armada. Se nos ocurrió ver la otra cara, digamos, tratar de ver, claro, cuando uno, vos abrís, pones google.com.ar o Google, lo que fuera, ves un buscador muy limpio, que es una de las grandes ganancias, digamos, históricas, para quienes tenemos cierta edad, conocíamos otros buscadores como Altavista, Metacrawler o, por ejemplo, el Yahoo, que está plagado de avisos, etcétera. Y acá te presentan una página blanca, liviana, con, a veces, yo no sé si, no fijo la vista en eso, pero antiguamente había un contador que era 0,03 segundos la búsqueda que vos habías hecho, un dato accesorio que no hacía la búsqueda. Bueno, ¿hay detrás de Google un ordenador, un algoritmo que pone por encima de otros algunos sitios? ¿Cómo se maneja Google en términos empresarios? ¿Hay una adjetivación para algunos personajes que está buscada? Bueno, tenemos un montón de preguntas para hacer y por eso llamamos al micrófono a Esteban Mañani, que es docente universitario, periodista y autor de varios libros sobre ciencia y tecnología. El más reciente se llama La jaula del confort, que nos imaginamos una hogarótica moderna llena de no solamente artilugios digitales, sino también de entertainment. Esteban, Fernando Pianet te saluda. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, bien. Queriendo saber un poquito, casi en términos de ficha técnica, ¿qué significa Google? ¿Qué es Google?
Y Google es una tecnología muy, muy revolucionaria. En el 98 los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, publican un paper donde revolucionan el tema de las búsquedas en Internet. Mm. Vos recién mencionabas Altavista, ¿te acordás que en Altavista si vos buscabas, no sé, la palabra perro, sí, se aparecía la página en la cual perro aparecía más veces? Era, claro, muy rudimentario, claro, ¿no? El algoritmo de Google lo que hace, en un comienzo sobre todo, es ver cuál es la página que tiene más links y la página que es más elegida cuando alguien, por ejemplo, busca la palabra perro. Hmm. Entonces eso le permite saber, no por fuerza bruta, digamos, cuál es la página que más veces dice eso, sino cuál es la página que más fue valorada, claro, por el público. De como alguna manera, lo que hace ese algoritmo es recopilar inteligencia humana, ¿no? Pequeñas acciones, muy pequeñas acciones que se van acumulando a lo largo del tiempo y que le dan un indicio de que eso es relevante, ¿sí? Porque mucha gente dijo que eso era relevante. Y después empiezan a poner otras variables como, por ejemplo, cuál es la página más linkeada, digamos, de una página que es referida desde, ponele, de Wikipedia. Desde 500 lugares probablemente esa página es más relevada, porque es más relevante, porque hay más gente que decidió que eso era interesante. Ahora, ese algoritmo, que es súper revolucionario, tenía un grave problema para los fundadores, que es que no tenía un modelo de negocios acorde, y ahí es cuando ellos se van a orientar a la publicidad, y ahí es cuando los datos van a empezar a demostrar su poder y va a empezar este gigantesco boom de fenómenos vinculados a la economía de la atención o de la vigilancia, como la quieras llamar.
Y con eso además se suma la geolocalización, es decir, yo recuerdo sonrío porque para vos, que incluso estás metido más en el palo de la tecnología, debe ser todavía más cómico cuando, por ejemplo, una de las objeciones de la oposición al gobierno cuando sacó la app de COVID era, no, pero tiene la geolocalización. Creo que no hay ser humano en la Tierra que pueda evitar eso, y Google es uno de los pioneros a asociar contenido con geolocalización, ¿no?
Sí, sí, bueno, todo ese tema, el problema ahí es que se va normalizando el tema de entregar nuestros datos, y sí, eso es preocupante, sí, ¿sí? Con el tema de la geolocalización hubo un debate bastante interesante, pero, digamos, muchos lo que pensaban también es que no alcanza con que un montón de empresas privadas lo tengan, sí, para justificar que el Estado también lo pueda tener. Hay lugares donde esas apps se han hecho obligatorias y esas apps se empiezan a cruzar con otra información. Y en este estado de sociedad de vigilancia, todo eso tiene consecuencias. Los datos se van acumulando y nos van haciendo un poquito más manipulables, un poquito más controlables, un poquito más seducibles. Sí. Y eso sí empieza a ser preocupante independientemente de quién lo haga. En el caso del Estado, obviamente, es un poco distinto porque por lo menos uno votó una institución que se supone que tiene controles sociales respecto de qué es lo que hace y lo que no con esos datos. Que pasa es que en un primer momento, por la urgencia, y más allá de que yo conozco la gente que hizo la app y su buena fe, digamos, no quedaba claro dónde se iba a almacenar esa información, quiénes iban a tener acceso. Era un tema que se hizo muy rápidamente y, bueno, por suerte, desde los, digamos, que diseñaron la app, fueron respondiendo estas demandas, no se hicieron los OTAs, sino que fueron respondiendo, fueron aclarando, e incluso dieron una charla recientemente donde explicaban exactamente qué era lo que hacía la app. Hay una cuestión ahí que es complicada, que es que en general quienes hacen las apps tienen una mirada muy tecnológica sobre lo que tienen que lograr, y no tienen una concepción social o política, las consecuencias legales. Sí, acerca de lo que están haciendo, ¿no?
Esteban,
y eso es un problema.
Sí, ¿qué tal, Esteban? Buen día. Fernando Clavero te saluda.
¿Qué tal?
Esteban, preguntarte si puede haber manipulación en el resultado de la búsqueda. Yo conozco hasta incluso dirigentes políticos que han pagado para aparecer primero en la búsqueda de contenidos, por ejemplo, de Google. ¿Eso puede existir?
Sí, sí, por supuesto. Eso se llama Search Engine Optimization. Vos lo podés hacer como tratando de interpretar cuáles son las variables que usa el algoritmo para decidir qué es lo que va arriba, o pagando. Claro. Entonces se empieza a transformar en una carrera, porque por ejemplo yo soy un político y quiero aparecer más arriba, pero vos sos otro político y también querés aparecer más arriba. Entonces vos pagás un poquito más. Y de alguna manera, para existir, porque si vos no estás en Google no existís, uno tiene que empezar a pagar. Y en la medida en que esa palabra esté más demandada, el precio empieza a subir. Porque es como
una subasta,
un sistema,
claro,
es un sistema como de, digamos, el que paga más se queda con esa palabra de alguna manera.
Y así, Esteban, como pago para que aparezca mi nombre adelante en la búsqueda, ¿puedo pagar para perjudicar a otro de alguna forma también?
Teóricamente no, pero implícitamente lo estás haciendo, porque si vos te estás pagando para estar vos más arriba, o pagás los de muchos de tus dirigentes de tu partido para que estén más arriba, los otros van a parar más abajo, digamos. No es el objetivo primero, pero sí es el resultado secundario de eso mismo.
Y es ahí donde una empresa internacional puede llegar a tener injerencia en alguna situación particular, económica, política, social, en un estado, en un territorio nacional. ¿Es ahí donde puede estar el debate también?
Sí, por supuesto. Hoy justamente sacamos una nota con Natalia Ruguete que habla de todo eso. Habla de la manipulación que se hace de los algoritmos, ya sea por dinero o por capacidad de fuego, cuando creas montones de cuentas, o porque amplificás un mensaje de otra forma, para instalar una idea como si fuera el sentido común de la población, como si fuera representativo. Entonces vos empezás a operar de esa manera para generar la sensación de que todo el mundo está de acuerdo con eso. De distintas formas, Twitter, Google, Facebook, pueden producir esos efectos, y de alguna manera, como siempre ocurrió con los medios tradicionales, que no es lo mismo un diario de una tirada de 1 millón de ejemplares que un diario de 10.000, vos podés empezar a crear, no sé, cientos o miles de cuentas de bots, es decir, cuentas automatizadas, que lo que hacen es amplificar un tema, entonces se produce un hashtag, ese hashtag llama la atención de gente que dice, ah, mirá lo que se está diciendo,
instala
se mete
tema,
en el tema y de alguna manera instala la agenda.
Sí, como una suerte de framing moderno, digamos, o framing digital. Y la contracara de esto, digo, es la sustancia de la presentación de la vicepresidenta sobre el tema de una adjetivación negativa unida a un nombre y apellido, en este caso con un rango altísimo en su momento presidenta y luego candidata a vicepresidenta. ¿Cómo analizás vos la sustancia de esa presentación?
Y lo que parecería es que alguien logró deconstruir, que es bastante difícil, el algoritmo de Google para ver de dónde tomaba la información. En este caso se dijo que la tomaba de Wikipedia. Para mí no está tan claro porque la frase no aparece tal cual aparecía en ese momento, no aparece así en Wikipedia, pero vos lo manipulás, digamos, las fuentes que toma el algoritmo y de esa manera lográs que sea eso lo que aparece en la descripción del personaje destacado. Esto tiene que ver con la opacidad de los algoritmos también, porque ya ni siquiera son de tal nivel de complejidad que ya ni siquiera el que las diseñó sabe realmente qué es lo
que... Esteban, definí algoritmo porque no todo el mundo tiene la obligación de saberlo.
Algoritmo es un procedimiento lógico, ¿viste? Cuando haces una división, eso es un algoritmo también. Obviamente estos algoritmos son mucho más complejos y tienen en cuenta muchas más variables. Para que te des una idea, el algoritmo de Google tenía hace un par de años 2.000 millones de líneas de código. Es decir que ya... prácticamente se reformaba a sí mismo, no había nadie que pudiera entender su totalidad y que vos sabías que si ponías, no sé, Fernando, qué palabra iba a aparecer, no lo podía porque es imposible prever la cantidad de variables que tienen estos algoritmos, que aparte van aprendiendo y se van entrenando a sí mismos para ser más eficientes en aquel objetivo que le haya planteado el diseñador.
Ahora Esteban, yo a los algoritmos te agrego una lectura política, que es totalmente personal, con algunos datos. La empresa Google trabajó con el gobierno del expresidente Mauricio Macri, estableció acuerdos con empresas y organizaciones periodísticas que en su momento estaban enfrentadas, que estaban de acuerdo con el expresidente Mauricio Macri. Por ejemplo, Google estableció un acuerdo con FOPEA, con el Foro de Periodistas Argentino, que estaban enfrentados con la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y con otras posiciones. Ahí trabajaba.
Hay un corpus ideológico.
Ahí trabajaba Santoro. No, por eso, ¿no? Es re interesante lo que cuenta Esteban. Y a mí, cuando él me cierra estas ideas que yo tengo sobre estas organizaciones, que también, además de los algoritmos, tienen intereses concretos políticos. Bueno, de nosotros acá en Radio Nacional íbamos a hacer curso a Google.
Claro. Es una forma de buscar y es un modelo,
sí,
un modelo de los tantos que podría haber,
¿no? Y no olvidarse que tienen intereses políticos, porque yo cuando entro a Google muchas veces no me pongo a pensar, a mí me parece que está todo bien, que es libre y que me dan, no, hay una lectura detrás de las cosas, y a la lectura que tengo particular, personal, política, yo le agrego estos datos de Esteban y me cierra totalmente, Esteban.
Bueno, y en la nota de coautoría con Natalia, un poco contás también lo de Cambridge Analytica, ¿no?
Claro.
Claro, que uno dice, bueno, Cambridge Analytica ya fue, ya cerró, pero es una herramienta poderosísima que obviamente quien tiene los recursos necesarios y la capacidad tecnológica las vuelve a usar.
Claro.
Y los cursos en Google, obviamente, te están dando una cantidad de información sobre tus oyentes que a vos, o tus votantes, ¿no? Que es poderosísima. Y en la medida en que vos pongas más dinero, te dan más acceso a información y te pueden asesorar más específicamente. Puedes tener como una especie de agente de cuentas que te va contando qué es lo que está buscando la gente. Entonces, si vos sos un político, en vez de tener que hacer encuestas, que mandás 50 encuestadores a hacer, en el mejor de los casos, 500 encuestas, 1000 encuestas, vos tenés la información en tiempo real de qué es lo que está buscando la gente. Vos sabés, no sé, si hay una toma de tierras, ¿cuáles son las palabras asociadas a la toma de tierras que se usan en este momento en el buscador de Google, por darte un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se postea en Facebook? ¿De qué habla la gente en WhatsApp? ¿Qué es lo que se publica en Instagram? Podemos tener un nivel muy detallado acerca de qué es lo que le interesa a la gente o qué mirada tiene respecto de eso, y vos después, como político, como periodista, como lo que sea, vas y utilizás esa mirada para encajar en lo que está interesando a la gente. Entonces, es muy, muy poderoso ese mecanismo, y en la medida que vos tengas más dinero y lo utilices para eso, vas a tener más información. Google y Facebook fueron de las empresas más, digamos, que recibieron mayor pauta publicitaria durante el gobierno de Mauricio Macri. Y obviamente fue un gobierno que utilizó mucho y muy bien, en un sentido más de eficiencia, la información proveniente de redes sociales, buscadores y todas estas empresas tecnológicas.
Esteban, muchas gracias por estos minutos. Nos aclaraste un montón de ideas.
Buenísimo, me alegro mucho y cuando quieran volvemos a hablar.
Dale, Esteban Mañani, que tengas muy buen día. Esteban Mañani es docente universitario, periodista y autor de varios libros sobre ciencia y tecnología.